Retos. En el pasado Dios retó a personas a hacer cosas inesperadas. Aprendamos juntos cómo podemos enfrentar estos retos en nuestras vidas.
Se van dando los cambios conforme nosotros vamos creciendo. Pasamos de niños a adolescentes, de adolescentes a jóvenes, de jóvenes a adultos, adultos casados, adultos con hijos. Y después los hijos se van y somos adultos solos y luego adultos a viejos. Y luego la muerte, son las etapas de la vida que se van dando en los cambios. En estas etapas de la vida hay cosas que las circunstancias mismas nos llevan a ciertos cambios. Por ejemplo, la Biblia está llena de cambios, regularmente la gente estaba cambiando. Por ejemplo, Adán y Eva por su pecado cambiaron. Dice la Biblia que cuando tomaron del fruto sus ojos fueron abiertos y cambió. Pero también el pecado les llevó como consecuencia el cambio. Lo sacaron del jardín y ahí van los dos saliendo del jardín. Cambios, y ahora tenían que trabajar y ahora tenía que hacer su vida más pesada por el pecado. Moisés, por ejemplo, nació entre el pueblo hebreo y por las circunstancias que sucedieron, la mamá tuvo que ponerla en un canastito, en un moisecito iba a decir, porque así los conocemos ahora, la metió en una canastita y se fue en el río, y las circunstancias llevaron a que la hija del faraón la encontrara y su vida cambió, ¿verdad? Cambió. Pero también por el coraje mató a un egipcio y su vida cambió. Del palacio se fue a ser cuidador de ovejas. Y después al encontrar la zarza, Dios lo llama y su vida cambia, y cambia de ser un pastor de ovejas, pasa a ser un libertador, un líder. Cambios en la vida. ¿Qué otro ejemplo? José. José estaba con sus hermanos y sus hermanos lo vendieron, su vida cambió. De ser el favorito del papá, terminó siendo un sirviente. Y de ser un sirviente, por ser honesto y no obedecer a Dios, cambió a ser un preso. Y de ser preso y de ayudar a otras personas y de un servidor del rey que se recordó de él, cambió a ser el segundo principal de Egipto. Su vida cambió. También encontramos cambios. David, pastorcito de ovejas, joven, es llamado por Dios, es ungido y termina siendo un rey. Cambios. Y también ahí en la vida de David encontramos cambios, muchos cambios en toda esta historia. Los discípulos de Cristo, de pescadores a discípulos de Cristo. Jesús iba pasando, les llamó, les compartió su propósito, ellos aceptaron, creyeron y su vida cambió. De pescadores de peces a pescadores de hombres, a la mayoría de ellos, pero su vida cambió. El apóstol Pablo, de ser un gran fariseo, celoso por su religión, celoso por lo que él creía, y después de ser un perseguidor y de ser tirado del caballo y de ser llamado por Jesús mismo, su vida cambió. En estos dos últimos casos, en el caso de los discípulos y el apóstol Pablo, yo creo que en estos podríamos utilizar más precisamente la palabra transformación. Porque ¿qué es la palabra transformación? Cuando hablamos de la palabra transformación, nos viene a nuestra mente la palabra metamorfosis, ¿verdad? Y cuando hablamos de la palabra metamorfosis, nos viene a nuestra mente las mariposas. De orugas a mariposas. La transformación es un cambio total. Les voy a dar otro ejemplo. Las esposas dicen, cuando mi marido se enoja, se transforma. Esa cara tan noble y tan bonita que tiene mi esposo cuando se enoja, Godzilla se queda atrás. Dice, hermano, se transforma, no es él. Y precisamente de eso estamos hablando, esa transformación de tal manera que hay un cambio que pareciera que no es uno. Déjenme darles estos ejemplos entonces. Acompáñenme a Hechos capítulo 2, versículos 7 y 8. Y estábamos hablando en primer lugar de los discípulos. Hechos capítulo 2, versículo 7 al 8. ¿Ya lo tienen? Dice así el versículo 7 y versículo 8. Desconcertados y maravillados decían. Ah, recuerden, estamos en el capítulo 2, cuando el Espíritu Santo llega, entra en los discípulos que están ahí y sucede precisamente este cambio, esta transformación. Y dicen los que estaban ahí, desconcertados y maravillados decían, ¿no son estos los galileos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oye hablar en su lengua materna? Mis hermanos, una transformación. Yo no sé realmente qué concepto tan bajo, diría yo, se tenía de los moradores de Galilea. Tal vez la ropa decía que no era persona rica. Tal vez su ropa decía que no eran personas intelectuales. Pero la gente estaba asombrada diciendo, ¿quiénes son estos galileos que lo estamos escuchando hablar en nuestro idioma? Estoy entendiendo las maravillas de Dios que estos hombres están diciendo. La transformación fue tal, tanto que Pedro se tiene que levantar y decir, estos no están borrachos. ¿Se imaginan? Podemos pensar y recordar y saber de repente cómo es que el alcohol cambia a las personas. ¿Han vivido eso? Yo gracias a Dios, nunca participé de eso. Pero sí vi a mis amigos, sí vi a conocidos. ¿Cómo el alcohol cambia a las personas? Y hay como un proceso. Los que empiezan a tomar, ¿verdad? Están amigables tomando y después se vuelven demasiado amorosos. Hasta con el compadre que está ahí junto, hasta con el compadre se vuelve amoroso. Después se pone a llorar y anda pidiendo perdón a todos. Y otros borrachos que he oído dicen, ay, ya se puso necio. Hasta necios se ponen. Son transformados. Por eso la palabra de Dios dice que no hay que dejarse dominar por el vino, dice, en lo cual hay disolución, sino más bien ser transformados por el Espíritu. Bueno, Pedro se levanta y dice, no están borrachos. Es más, un borracho no cuando toma empieza a hablar inglés. Entonces, Pedro se levanta y dice, ven esta transformación, no es una transformación como la que ustedes están pensando, pero sí los discípulos habían sido transformados de tal manera que la gente estaba asombrada. Vamos al segundo ejemplo, Hechos capítulo 9, versículo 19 al 22. Mientras lo buscan, vemos la historia. El apóstol Saulo de Tarso iba en su caballo, estirado por una luz, Jesús le habla, es llevado a Damasco, ¿verdad? Ahí oran por él, se le caen las escamas, está en sus ojos que le dio ceguera, pero su vida es transformada. Ahora vamos al versículo 19 al 22, dice, Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Y miren lo que dice ahí, todos los que le oían se quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevarse los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Brinquemos al versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras él fuera discípulo. Encontramos entonces una transformación. Perdón, más se me había olvidado esto. Encontramos entonces realmente una transformación. Pablo el perseguidor, ese al que todos los cristianos le temían, cambia. Y ahora ya no los persigue, ahora está con ellos. Pero el cambio es tal que los mismos discípulos dicen: no, este es mañoso, esta es una trampa. Se está portando bien porque va a llegar el momento en que a todos nos va a llevar. Los discípulos, me gusta mucho cómo lo narra aquí, incluso hasta me da un poco de risa. Cuando llegó a Jerusalén dice que trataba de juntarse con los discípulos. Y ahí vemos a Pablo como juntándose y todos más bien alejándose. Porque dice que tenían miedo de él porque no creían que de veras Pablo había sido transformado. Hermanos, el cambio, la transformación, encontramos en estos dos últimos grupos, tanto los discípulos como Pablo, el cambio es realmente sorprendente para muchos. Eso es transformación. Deja de ser lo que era para ser una persona totalmente distinta. Vamos armando algunas conclusiones aquí. Uno, Dios desea que sus hijos sean diferentes. Por eso es que escogió al pueblo de Israel, por eso es que les dio leyes diferentes, porque Dios desde hace tiempo quiere que sus elegidos, sus hijos, sean totalmente diferentes a lo común. Desde que Adán pecó, cuando el pecado entra al mundo, se divide entre hombres pecadores que no quieren buscar la voluntad de Dios y hombres que creen en Dios, que Dios quiere que estos sean diferentes a los otros, y está buscando entonces una transformación. Segundo, el que cree en Cristo y acepta el llamado en su vida, este es transformado. Otra vez, veamos dos grupos: el que conoce a Dios pero no quiere seguirle y quiere seguir viviendo en pecado, el hijo de Dios que Dios quiere que sea transformado, pero es hijo de Dios, ha creído en Cristo, ha aceptado el llamado de Cristo, y entonces su vida tiene que ser transformada. Tercera conclusión, y vamos a ir viendo esto, pero tercera conclusión aquí: la presencia del Espíritu Santo es un factor importante en la transformación del creyente. Eso es lo que vimos ahorita en Hechos. Se reunieron a orar. Ya eran diferentes, ya habían creído en Jesucristo como el Mesías. Estaban ahí por orden de Jesús esperando la promesa. Y cuando viene el Espíritu Santo, entonces son transformados. Entonces llegamos entonces a esta conclusión: que la presencia del Espíritu Santo es un factor importante en la transformación del creyente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Así debe ser. Ahora, vamos a ir armando esto. Veamos entonces, yo diría, la base para una vida transformada. Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos 2, versículo 38. Pedro se levanta, predica a los judíos, dice que los judíos reaccionan, y la pregunta de reacción de los judíos es: ¿qué hacemos? Y entonces Pedro responde de esta manera: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Tres palabras claves ahí. Ahora ya les ayudé ahí con una, hay otras dos. Tres palabras claves ahí. Puedes volver a leer ahí tú en tu Biblia, en la versión que tengas. Hay tres palabras claves ahí para una vida transformada. ¿Ya las viste? Sí, ya les ayudé con una. Ok, ¿cuál es la otra? Bautizarse. Ajá, esa es con la que les ayudé. Pero hay dos ahí. Ok, la primera, ¿cuál es? Arrepentirse. ¿Qué hacemos? Dice el pueblo. Pedro dice: uno, arrepiéntanse. Esta palabra de arrepentirse, mis hermanos, hemos hablado ya anteriormente de ella. Es la palabra metanoia. Y no simplemente es un cambio de rumbo. Esta palabra nos indica un cambio de mentalidad. Ya hemos hablado de esto. Es un cambio de mentalidad. Es un cambio profundo, total. Y este cambio del que habló Pedro estaba siendo mostrado precisamente en los primeros creyentes. Enseguida, en este cambio mental, hay 3,000 personas que se convierten. Su cambio fue: estamos esperando al Mesías. Viene Pedro y nos presenta a Jesús como el Mesías. Creemos que Jesús es el Mesías y todo cambió. Su vida cambió. Sus costumbres cambiaron. Su concepto incluso de la ley cambió. Porque habían creído que Jesucristo era el Mesías. Ese es el arrepentimiento. Cambiaron su mentalidad. Y en ese cambio de mentalidad, según seguimos leyendo en el capítulo 2, surge una nueva comunidad, una comunidad muy distinta a la cultura normal de ese momento. Y hablábamos, creo que en clase hace 8 días se hablaba de esto, un cambio cultural. Y este cambio cultural en ese tiempo fue muy notable. Los judíos odiaban a los gentiles. Los gentiles odiaban a los judíos. Primero, los judíos creen que Jesucristo es el Mesías. Después, junto con Pedro y Pablo, están llegando los gentiles también a creer que Jesús es el Mesías. Y esa nueva comunidad con esa nueva cultura hace que lo que parecía imposible de poder juntar un judío con un gentil, ahora es posible a través de ese cambio de mentalidad, a través de ese arrepentimiento, a través de ese creer que Jesús es el Mesías. Y su vida cambia. Hechos 2, todo ahí, ya llegando por el versículo 42, encontramos esta gran escena. Un pueblo diferente, tanto que el pueblo, una comunidad diferente, tanto que el pueblo tenía miedo. Siempre me ha asombrado ese pasaje. El pueblo tenía miedo. Algo está pasando. Esta gente ha sido transformada. Así es que el arrepentimiento es base de esa transformación. Número 2, ¿cuál es? Ahí está. Bautices, es con la que les ayudé ahí. El bautismo, es decir, identifíquense inmediatamente. El bautismo, mis hermanos, fue usado mucho tiempo antes de los creyentes. Era una práctica de años. Se dice que el bautismo lo usaron los egipcios, lo usaron los griegos, lo usaron los romanos y lo usaron los judíos. Todos estos grupos tenían un significado diferente. Desde que el bautismo significaba la purificación del alma, porque se dieron cuenta que cuando lavaban la ropa, el agua limpiaba las manchas. Entonces tenían la idea que el que se bautizaba en el agua, su alma era purificada. Entonces, este era el concepto que se tenía con el bautismo. Desde la purificación del alma hasta un rito de iniciación. Porque cada uno de estos grupos, de estos grupos religiosos, buscaban nuevas virtudes en la persona que se bautizaba. Y exigían en sus nuevos penitentes que hicieran una nueva vida. Y para las otras culturas, precisamente, el bautismo significaba una iniciación de algo nuevo. Y entonces los cristianos, el grupo cristiano, adopta este rito, adopta esta costumbre y se le cambia el significado. Ya el apóstol Pablo enseña un nuevo significado del bautismo, que es identificarnos con la muerte y con la resurrección de Jesucristo. Esto implica entonces también una nueva vida, un cambio total de una manera pasada de vivir. Por eso es que Pablo menciona mucho el que tenemos que considerarnos muertos al pecado y vivos para el Señor. Y también el apóstol Pablo menciona un cambio total de vida. Así es que cuando Pedro les dicen los judíos, ¿qué hacemos? 1, arrepiéntanse. 2, Y Pedro estaba diciendo metanoia. Ellos lo entienden. Pablo no tenía que estar explicando lo que yo estoy explicando ahorita. Ellos lo entendían. Un cambio de mentalidad. Dos, bautícense. Pedro no tenía que estar explicando qué era el bautismo como lo estoy explicando ahora, porque ellos lo entendían. Para ellos era claro. Así es que Pedro dice: uno, arrepiéntanse. Dos, bautícense. Tres, ¿cuál es la tercera que encuentran ahí? ¿Perdón? Ah, exactamente. Dice, después de esto van a recibir al Espíritu Santo. Y ya vimos que la presencia del Espíritu Santo en los nuevos creyentes les transformó de una manera extraordinaria. Y yo me animo a decir hasta un cambio sobrenatural. De ahí surge esta nueva comunidad, comunidad cristiana. De gente que se arrepintió, de gente que se bautizó y de gente que recibió el Espíritu Santo. Son las bases de la transformación, son las bases de una nueva vida. Ahora, en la Biblia hay figuras que se usan para comprender la transformación. Una, por ejemplo, es la carne y el espíritu. La usa el apóstol Pablo. Y dice ahí en Gálatas, dice en Efesios, habla mucho de esto. Hay que dejar de vivir en la carne, de tus propios deseos, dice. Y hay que vivir ahora en el espíritu. Hay que dejar de vivir en la carne y vivir en el espíritu. Perdón, mis hermanos, es que mi agua está hasta acá. Entonces hay una gran diferencia en esto. La otra figura que utiliza en la Biblia habla, algunos dicen que ese es para las mujeres, habla de la nueva naturaleza y la vieja naturaleza. Pero no se queden ahí, para los hombres ahí también. Habla del nuevo hombre y del viejo hombre. Las dos se refieren a lo mismo, solo estoy jugando un poquito. Pero los dos se refieren a lo mismo. Hay un cambio, hay una transformación. Dice que tenemos que dejar la vieja naturaleza y vivir en la nueva naturaleza dada por Cristo. Dice que tenemos que dejar de vivir en el viejo hombre y tenemos que ser vestidos del nuevo hombre. Son las figuras que se utilizan. Habla también el apóstol Pablo diciendo acerca de, porque antes eran hijos del diablo, dice. Ahora somos hijos de Cristo. Y también utiliza la otra palabra como nuevas criaturas. Hermanos, la Biblia está llena de ejemplos de transformación. De una cosa que se era antes, ahora cambia a ser algo totalmente diferente. Y entonces vienen aquí, mis hermanos, para todos nosotros las preguntas claves. Uno, y te la quiero decir así directamente. ¿Te has arrepentido de la vida que llevabas? Viendo las bases de la transformación. Uno, ¿te has arrepentido de la vida que llevabas? Me encantan los niños. Porque cuando yo le pregunto esto a los niños, ¿te has arrepentido de la vida que llevabas? Un día uno me dijo, sí. Dije, no sé si él está entendiendo lo que le estoy preguntando. Entonces le pregunté, explícame cómo es que te has arrepentido de la vida que llevabas. Y el niño me dijo, es que antes decía yo groserías. Y ahora, ahora no. Ese es un cambio. Y a veces los niños lo entienden mejor que uno. Por eso pregunto, ¿te has arrepentido de la vida que llevabas? Segunda palabra, pregunta más bien. ¿Ya te bautizaste? ¿Ya se bautizaron? ¿Cuántos? A ver, quiero ver. ¿Ya se bautizaron? Ajá. Muy bien. Tercera pregunta. Según las bases que vimos con Pedro, ¿tienes al Espíritu Santo? Uy, a ver, aquí hay un problema. Hay un problema con las manos. Cuando pregunté, ¿ya te arrepentiste? Nadie levantó la mano. Cuando pregunté, ¿ya te bautizaste? Muchos levantaron la mano. Cuando pregunto, ¿tienes al Espíritu Santo? La mitad de los que alzaron la mano anteriormente ya no la alzaron. Eso es un problema. Vamos a solucionarlo. ¿Ya te arrepentiste de la vida que llevabas antes? Ok. ¿Ya se bautizaron? ¿Tienen al Espíritu Santo? Ah, ok. Espero que lo hayan hecho convincentemente y no porque por lo que dije. Entonces viene otra pregunta. Y preguntémonos los que estamos aquí, conociéndonos bien como iglesia. Entonces, ¿por qué hay tanto desorden en la vida de algunos creyentes? ¿Por qué hay tanto desorden en la vida de algunos creyentes? Yo veo, mis hermanos, y lo platiqué ayer precisamente, yo veo que hoy los creyentes de hoy están tratando de vivir una vida bien ligera. Y me sorprende porque la expresión es, pues es que, ¿qué tienes? O sea, no es tan malo. He escuchado a otro que, pero es que es lo de hoy, pues es que todos lo hacen. He escuchado a otros de que, pues es que así se dan las cosas. Yo no quería, pero así se dan. El cristianismo hoy, mis hermanos, tristemente es muy ligero. Y podemos buscar miles de justificaciones y podemos incluso buscar culpables por nuestra situación de pecado. Pero la realidad es que cada uno de nosotros es responsable de las actitudes y decisiones que tomamos. No le eches la culpa a tu esposa de lo coqueto que eres. Porque eso eras antes. Se supone que ahora no, porque has sido transformado. No le eches la culpa a otro de tu mal carácter y tu genio de los mil demonios. Porque Jesús te ha transformado. No le eches la culpa al pasado, porque es que así crecí y Jesús te ha transformado. Si realmente te has arrepentido, si realmente te has bautizado, si realmente tienes al Espíritu Santo, la vida tiene entonces que ser distinta. Porque hemos sido transformados. Quiero decirles esto, para que la iglesia avance, mis hermanos, para que la iglesia avance, el trabajo de los pastores es muy importante. El papel de los ancianos es importante. El participar en la iglesia es de mucho valor. Pero la base principal es que Jesucristo esté siendo reflejado en la vida de cada uno de nosotros. Ay, man, es que el pastor, sí, a lo mejor el pastor tiene cierta culpa, pero realmente es tu responsabilidad. Ay, es que los ancianos, sí, a lo mejor los ancianos tienen cierto porcentaje de, pero esa es tu responsabilidad. Ay, es que no dejan el libro. Tal vez sí, hay cierto porcentaje, pero la otra es tu responsabilidad. Cada uno es responsable. Nadie aquí, nadie de los que estamos aquí nos torcieron la mano para creer en Cristo. ¿O sí? ¿Hay alguien que te puso la pistola aquí? ¿Aceptas? Sí, sí. ¿Hay alguien que te puso la pistola para que aceptaras a Cristo? ¿Hay alguien que te hizo mano de cochito para que aceptaras a Cristo? ¿Alguien te obligó? Cada uno fue responsable. Cada uno fue responsable de su arrepentimiento, cada uno fue responsable de su bautismo y hoy cada uno es responsable de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Sí, los otros aspectos son importantes, ayudan, la ayuda del pastor, la ayuda de los ancianos, las actividades que se hacen en la iglesia, todo ayuda, pero realmente nuestra vida es nuestra responsabilidad. Y la transformación de nuestra vida es nuestra responsabilidad. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2? Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero ¿quién se presenta? Uno se presenta. ¿Quién es el que busca la renovación del pensamiento? Uno es el que busca la renovación del pensamiento. Uno es responsable de esas cosas. Si no ha sido transformado, mi hermano, entonces puedo decir que hay una de dos cosas. Uno, nunca ha sido hijo de Dios. Ay, hermano, pero tengo años viniendo. Sí, no importa. Puedes haber fundado Alfa y Omega, pero si no recibiste a Cristo, no eres hijo de Dios. Si no has tenido un encuentro personal con Cristo, no eres hijo de Dios. No lo eres. Y si tu vida no ha sido transformada y sigues viviendo en tus pecados pasados, es muy probable que no eres hijo de Dios. La segunda es que eres hijo de Dios, pero no has estado permitiendo que Jesús sea el Señor en tu vida. Por eso estamos en las luchas hoy. Por eso vuelvo a preguntar, ¿por qué entonces hay tanto desorden en la vida de algunos en la iglesia? ¿Por qué? Porque es que hay matrimonios terminando, divorciándose, separándose. ¿Por qué hay esa rebeldía? ¿Por qué otros están tomando malas decisiones en su vida? ¿Por qué? Porque no hemos sido transformados o porque no estamos queriendo ser transformados en nuestra vida. El verdadero discípulo de Dios, creyente, cristiano, evangélico, como quieras llamarlo, debe estar haciendo cuatro cosas básicas en su vida. Y esto ya lo compartí aquí, bien lo recuerdo que ya lo compartí aquí. Hay cuatro cosas que el creyente debe estar haciendo. Uno, debe estar leyendo la Biblia. La estudia, la medita y la obedece. El verdadero hijo de Dios, el que está buscando ser transformado día a día en ese proceso de santidad, tiene que estar leyendo su Biblia. Dos, tiene que estar orando. Tiene que hablar con Dios, exponerle sus preocupaciones, sus quejas, sus planes, sus victorias. Esa relación con Dios a través de la oración. No solo dar gracias por los alimentos, es un acercarse a Dios a través de la oración. Tres, un cristiano tiene que estar compartiendo el evangelio. Mis hermanos, eso es parte de la vida diaria. No necesitas estar en una comisión, no necesitas un nombramiento especial. Todo creyente tiene que estar compartiendo el evangelio. Ahí donde estás. Esa es otra cosa básica que el creyente debe hacer. Si no lo estamos haciendo, entonces tenemos que preguntar, ¿qué está pasando con esa transformación? Número cuatro, un creyente participa en la iglesia. Y cuando estoy hablando de participación en la iglesia, mis hermanos, no necesariamente aquí, solamente aquí en la iglesia, hay otras formas de participar con la iglesia. Puede ser la iglesia local, puede ser la iglesia universal, pero es ahí en esa participación donde tú desarrollas tus habilidades, donde tú desarrollas tus dones. Y esta participación muchas veces es desde lo que no se ve. El simple hecho de orar cada semana por la iglesia, por cada uno, aunque no te vean, esa es una forma de servir. Ahora, si lo pudiéramos clasificar desde lo más sencillo hasta estar en algo, digamos, oficial. Hay muchas formas de servir, hermano. Realmente no hay pretexto. Realmente no hay pretexto. El único responsable es uno. Y déjenme decirles esto. Estoy convencido en que si cada uno de nosotros estamos haciendo estas cuatro cosas, no va a haber tiempo para estarse metiendo en problemas. Y las tentaciones serán más fáciles de esquivar. Y seremos transformados y traeremos bendición a nuestra vida, a nuestra familia, a la iglesia, a la sociedad y bien puedo decir hasta el país. Pero si no estamos siendo transformados, me viene a la mente esto y déjenme preguntarles. Guatemala es uno de los países con mayor, con más alto porcentaje de creyentes. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Los que saben de estadísticas y les gusta esto, más o menos, ¿qué porcentaje de creyentes hay en Guatemala? ¿Cuánto? 45%. Imagínense, hermano, casi la mitad de la población de Guatemala es cristiano. Mi pregunta entonces es, ¿por qué carambas estamos como estamos? ¿Por qué? ¿Por qué los otros índices en porcentaje en Guatemala están creciendo? El porcentaje de divorcios, el porcentaje de separaciones, el porcentaje de madres solteras, el porcentaje de niños abandonados, el porcentaje de la delincuencia. ¿Por qué? Si casi la mitad de la población en el país es creyente. Ay, hermano, son solo números. Tal vez. Pero entonces tal vez la respuesta está aquí. O la mitad de ese 45% no ha creído en Cristo. Y la otra mitad no está dejando que su vida sea transformada. Ahora entiendo. Reduzcamos el asunto. ¿Cuántas iglesias hay aquí en Chimaltenango? ¿No creen que Chimaltenango debería ser diferente? No estamos permitiendo la transformación en nuestras vidas, hermanos. Podemos cambiar muchas cosas. Podemos cambiar el edificio. Podemos cambiarnos de lugar, de irnos de aquí para allá. Podemos cambiar las formas. Podemos cambiar los métodos. Pero mientras no estemos permitiendo que el Señor transforme nuestra vida de fondo, vamos a seguir igual. Igual. Y de nada va a servir estarnos dividiendo. Y de nada va a servir que más, ay, yo ya no quiero ir a esta iglesia, ahora me voy con fulano. Ay, que me llamó aquel, me voy con él. De nada sirve si nuestra vida no estamos permitiendo que Dios la transforme. Si decimos que nos hemos arrepentido, si hemos sido participantes del bautismo Y si decimos que tenemos la presencia del Espíritu Santo, entonces deberíamos ser una iglesia diferente. Terminemos. Uno, gana personas para Cristo. Invierte lo que tienes para que otros conozcan a Jesús. El domingo que viene, mis hermanos, allá, es una buena oportunidad para llevar gente nueva. Es un buen pretexto de decirle a la otra gente: acompáñame, vamos. Ah, pero es que cuesta 20. Yo te lo pago, hombre. Yo te pago el tuyo y el de tu familia. Vamos, eso es inversión. Págalo, lleva a otra gente. Pero no te quedes solo con que lo llevas. Es cuestión de compartirles el evangelio. Desde ahí tenemos que comenzar. Gana personas para Cristo. Dos, participa en la iglesia con tus dones y habilidades. Si no se puede en una, hay otras. Hermano, no esperes que te llamen. Esa es una de las cosas que me cae mal. Hermano, ¿por qué? Pues es que no me llama. Pues métase, métase. Para otras cosas somos bien metiches, pero para eso no. Ay, no, pues hasta que me digan, pues métase, intégrese. Así decimos a los hijos cuando estamos en la fiesta con una familia. Intégrate, hijo. Pues lo mismo, intégrense. Intégrense, no esperen que los estén llamando. No esperen que, ay, hasta que sea oficial que el pastor venga y me eche la bendición. Intégrate. Número tres, mi hermano, sana tu vida. Sana tu vida. Arrepiéntete. Entrega tu vida al Señor. Seas nuevo o ya cristiano viejo, deja tu vida de pecado y disfruta la vida plena en Cristo. Nuestro Dios, estamos aquí. Iglesia Alfa y Omega es el nombre que nos distingue. Pero en realidad somos tuyos. Miembros de la iglesia donde la cabeza es Cristo. Pero Señor, nos damos cuenta que a veces en el que está sentado junto a mí, yo sé bien que su vida no ha sido transformada. Pero lo peor es que yo sentado ahí, yo mismo me doy cuenta que mi propia vida no ha sido transformada. Sigo siendo el mismo de antes, con los mismos pecados, con las mismas luchas, y no puedo. Tal vez porque nunca he entregado mi vida a ti. Tal vez porque he pasado años siendo un religioso, siguiendo las costumbres. Y hasta peleando por las costumbres, pero no he dejado que mi vida sea transformada. Mis vecinos no ven que mi vida es diferente. Mi propia familia no ve que mi vida es diferente. Mis compañeros de trabajo, mis compañeros en el colegio, en la universidad, no notan que hay un cambio en mi vida. Queremos ser transformados, Señor. Por nuestro bien, por el bien de nuestra familia, por el bien de nuestra comunidad, por el bien de nuestro país. No estamos permitiendo las grandes maravillas que tú puedes hacer, como lo hiciste con el pueblo de Israel. Porque no estamos nosotros queriendo ser transformados por ti. Perdónanos, Señor. En verdad, perdónanos.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.